Añadir contacto.
Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría.
Lo que escuchábamos tiene como nombre Canción de Alicia en el País, de Serú Girán, un título que nos da indicio de las cosas en esa época no estaban donde deberían estar. Charly García en varias entrevistas sostiene que en tiempos donde la censura es rutina, el artista tiene que rebuscarse y encontrar formas de decir las cosas que están pasando de una manera creativa, de tal modo que las mentes pequeñas no se den cuenta de las denuncias públicas que están haciendo con sus obras. También cuenta que en uno de sus conciertos intentaron llevarse a una chica. Él, por el concierto, le pidió que a la iluminación que pusiera el foco en ese lugar y le dijo: somos 5.000 contra uno. Y lograron que no se la llevaran. Fueron momentos muy oscuros en la historia que el arte trata de alguna manera de iluminar. Mi nombre es Yanina Viera, también integran esta columna Caterina Helbin, Matías Torres, Luciana Tejeira y Gonzalo Quintero, que son parte de la realización de esta sección de Derechos Humanos que vamos a estar inaugurando hoy y tendrá lugar todos los lunes a esta misma hora. Además, agradecerles a ustedes, Comunidad Boderar, por brindarnos la posibilidad de utilizar este espacio para compartir algunos de los trabajos que venimos realizando en el taller de comunicación oral escrita. Vamos a estar hablando particularmente de la dictadura argentina en el marco del Plan Cóndor como ejemplo de acontecimientos históricos donde los derechos humanos han sido vulnerados. Y expondremos una reseña de Dos veces junio, novela escrita por el argentino Martín Coan, que toma lugar en esa misma época.
Claro, Yanina, como tú decías, vamos a estar hablando de la dictadura cívico-militar argentina, que de hecho se denominó Proceso de Reorganización Nacional. Un detalle que no quisiéramos pasar por alto, ya que da una pauta de cuál era su propósito, ¿no? Esa idea de venir a organizar algo. Esta dictadura tuvo lugar desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983, el cual tenía en su gobierno a María Estela Martínez, mejor conocida como Isabelita Perón, que era la viuda de Perón. Recordemos que Juan Domingo Perón había fallecido hace muy pocos años, en 1974, lo que había dejado huérfano de liderazgo a un país en donde ya se comenzaba a respirar aire de violencia y de represión.
Exacto, fallece Perón y queda en su lugar su viuda hasta marzo de 1976, cuando la Junta Militar, que estaba compuesta por los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, que son el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, ejecuta el golpe, ¿no? Que creo que es importante también destacar que en aquel momento estaba instaurado el régimen militar obligatorio, que en realidad no cesó hasta 1994. Que bueno, es un dato no menor porque obviamente va a estar muy vinculado al contexto de la novela que vamos a estar hablando en un ratito.
En este contexto van a aparecer los denominados grupos de tarea, destinados a la lucha contra la subversión. Por subversión se entendía a todo aquel individuo que se opusiera al régimen. Eran considerados el enemigo por no apoyar los ideales nacionales. Y es justamente en el marco de esta misión que el grupo de tareas comienza a efectuar secuestros y allí aparecen los centros clandestinos de detención, como lo fueron la ESMA, que es la Escuela de Mecánica de la Armada, Automotores Orletí y el Pozo de Banfield, entre otros. En estos centros de reclusión clandestina es que se desata la violencia sistemática, torturas, violaciones sexuales, nacimientos clandestinos de niños y su posterior robo, una serie de atrocidades.
Y adentrándonos un poco más en el tema también y lo que venimos trabajando en el curso, nos gustaría definir qué son los derechos humanos. Estos son condicionamientos instrumentales que le permiten al ser humano realizarse, son inherentes sin hacer distinción de raza, sexo, nacionalidad u origen étnico. Son claves para vivir en una sociedad más justa e igualitaria y para fomentar el respeto entre todos los seres humanos y garantizar que cada persona tenga una vida digna, placentera y en paz. Obviamente la historia nos ha demostrado la importancia de hacer valer estos derechos. En tiempos donde no existían las sociedades, eran muy diferentes, desiguales, injustas, no te podías expresar libremente. Había persecución de personas, existía la esclavitud y la trata de personas, que lamentablemente sigue existiendo, pero en menor medida, y todo el tiempo se está luchando contra su eliminación.
Así es, y la dictadura es un gran ejemplo, ¿no?, de la disfuncionalidad que genera en la sociedad cuando se violan sistemáticamente los derechos humanos. Los grupos de tareas, por ejemplo, que se denominaban antes, estaban conformados por militares, paramilitares y policías que invadían casas de particulares con total impunidad. Secuestraban, torturaban, violaban sistemáticamente e incluso inventaban enfrentamientos para justificar los asesinatos que se cometían.
Y esa época fue horrible. El terrorismo de Estado que se instaló era capaz de irrumpir en todas las esferas de la vida y quebró todo sentido de reivindicación social y participación política.
Sí, y todo eso hubiese sido insostenible de no ser por la existencia tanto de cómplices directos, como es el caso de los doctores, que controlaban el estado físico de los secuestrados para diagnosticar el estado de sus órganos. Y de esta manera sugerían un tiempo de recuperación, siempre y cuando el objetivo fuera obtener información sobre otros subversivos. como cómplices indirectos, es de público conocimiento que muchas de estas torturas, violaciones y asesinatos se llevaban a cabo en hospitales. Vecinos de la zona declararon haber escuchado gritos desgarradores, sin embargo no hacían nada por el hecho de no saber dónde denunciarlo, y también si lo hacían, qué consecuencias tendrían sobre ello. Esto también sucedía con enfermeras que no tenían acceso a los sectores donde se llevaban a cabo estos hechos y personas que por alguna razón u otra visitaban esos hospitales.
Con respecto a eso que decías, Matías, Hannah Arendt desarrolló un concepto de la banalidad del mal y dice que el peor monstruo es aquel incapaz de juzgar y de pensar. El pensamiento, en este caso, definido como diálogo profundo con otros mismos, solitud, una reflexión crítica sobre lo que, y como consecuencia dificulta el olvido. Pensar no es lo mismo que conocer. Hay personas muy inteligentes que poseen conocimientos científicos u de otros ámbitos, sin embargo, son capaces de asesinar y no tener ningún tipo de remordimiento. Esa incapacidad solamente es peligrosa, resalta Arendt, cuando ocurren catástrofes éticas y políticas. Esas personas son las que posibilitan hechos como el nazismo o las dictaduras de las que estamos hablando.
Primo Levi decía no poder odiar a las personas que lo esclavizaron en el campo de concentración porque no los veía como seres humanos capaces de actuar por sus propios medios. Eran simplemente un engranaje de una máquina mayor.
Y para ir metiéndonos un poco en la novela, Dos veces junio lo que narra son situaciones que sucedieron bajo el régimen dictatorial argentino. Violaciones de derechos humanos, actos atroces que se realizaban con total impunidad y naturalidad. A su vez es una novela escrita por Martín Coan, publicada por el editorial Sudamericana en Buenos Aires, en 2002. Y tiene una extensión de 190 páginas. Para que se hagan una idea, en mi caso fueron más o menos 2 horas ininterrumpidas de lectura. Es una novela que le recomendamos para personas mayores de 13 años en adelante, porque a nuestro parecer es la edad adecuada para leer un libro que describe nítidamente hechos de tortura y a su vez por las características que posee su estructura.
¿Y a qué edad se puede empezar a torturar a un niño? Así comienza la novela Dos veces junio, que transcurre en la época de la dictadura, donde el personaje principal es un conscripto que por azar es obligado a servirle al ejército, proveniente de una familia orgullosa de que su hijo cumpla con la patria. Un padre que también había sido conscripto y a través de anécdotas le brinda herramientas necesarias para su paso por el cuartel y que sea divertido. Una mirada distante, fría, que identificamos en su preocupación ante la tan aterradora pregunta, una S en lugar de una Z, y las consecuencias que le podría llegar a traer el hecho de corregirle esa falta de ortografía a un superior. A partir de allí, la novela, que además está escrita de una forma tan particular que despierta gran interés en el lector por sumergirse en su lectura, tratará de desentrañar las razones por las cuales el personaje parece dejar pasar de ser percibidas las macabras evidencias de los peores años de la historia argentina. Dentro de esa feroz máquina conocida como dictadura, se desarrolla como chofer del doctor Mesiano, doctor que administraba un centro de tortura clandestino, y que es justamente a quien debe ir a buscar para responder a esa consulta.
Claro, y a partir de este hecho, el autor nos embarcará en un viaje por las vivencias y los pensamientos que atraviesan los militares, en busca, obviamente, del doctor Mesiano. La novela se sitúa en el año 1978, recordamos el Mundial de Fútbol en Argentina, y la primera parte transcurre precisamente en un partido de Argentina contra Italia, partido en que Argentina es derrotada. El conscripto, del cual desconocemos su nombre, finalmente se encuentra con el doctor Mesiano y la novela deja de poner énfasis en esa pregunta principal que hablábamos al principio, y de allí la misma nos llevará a vivencias que el doctor, su hijo y el propio conscripto tienen durante la noche posterior al partido, donde la imagen, en ese caso de la mujer, es denigrada y cosificada. Posteriormente, la novela vuelve a encontrar su eje en esa pregunta que da comienzo a la trama y sitúan al doctor y al conscripto en un centro clandestino de detención. Allí el personaje principal nuevamente se enfrentará a una mujer secuestrada que le pide encarecidamente que la ayude a salir. Sin embargo, Coan pondrá nuevamente en juego ese pensamiento que guiaba a los militares durante esa época y el pensamiento nuevamente que se tenía para con las mujeres, algo que es muy marcado. Al finalizar la novela, nos traslada a otro mundial, el del 82, donde Argentina se enfrenta nuevamente a Italia y también es derrotada. No solo en el fútbol, sino también en la Guerra de las Malvinas, ese paralelismo que hace el autor, donde el personaje principal ya no realiza tareas como militar, sino que es un estudiante de medicina. a raíz de una noticia que lee en el periódico, hace que se reencuentre con el doctor Messiano en un asado familiar. Lo que sucede ahí es que entre almuerzos, conversaciones y demás, Coan le da al lector la oportunidad de unir algunos cabos sueltos que durante la novela se presentan y dar respuestas a algunas interrogantes planteadas. La novela en sí es un puzzle literario dividido en dos grandes capítulos, 10 del 6 y 30 del 6, y a su vez tiene secciones con títulos que cobran vida a medida que se avanza la lectura. Es una novela que te absorbe desde la primera frase, siembra una semilla de curiosidad y que no te permite dejarlo hasta que termines la última palabra, básicamente.
Tiene eso de que te presenta 3-4 situaciones en paralelo, que no te deja descansar la mente en ningún momento, pero más allá de eso, el escritor logra momentos de suspenso y tensión. Durante el primer partido, como por ejemplo, y como desesperación y encubrimiento en otras situaciones.
Además, otra cosa que es muy interesante son los recursos que usa el autor, como por ejemplo las analogías, que son bastante recurrentes, que se dan entre, por ejemplo, la formación de un equipo de fútbol y la formación militar en las trincheras, o sino como los desplazamientos de la atención del lector, ¿no? Como que se centra mucho en una descripción minuciosa de una balanza, mientras realmente la conversación que se estaba dando de fondo era sumamente, una conversación sumamente pesada de cómo, a qué edad se puede torturar a un niño, ¿no?
El conscripto podría ser comparado con la falta de pensamiento que caracterizaba a Eichmann, el burócrata nazi, que distinguía el bien del mal, pero sin embargo elegía ser un engranaje más, por esa carencia de reflexión consigo mismo que nombramos hace un rato. Y la falta de arrepentimiento que hasta el día de hoy se manifiestan en declaraciones de militares que torturaron, violaron y asesinaron durante ese periodo.
Sí, y también agregar que hace a dos veces junio una novela muy interesante y peculiar, el hecho de que nos muestra la dictadura desde una perspectiva poco explorada. No se ve mucho esto que de alguna forma lleva al lector a ver los hechos desde otra mirada, nunca justificando obviamente los terribles actos cometidos, pero sí explicando cómo se forman esos pensamientos que luego llevan a cometer esos terribles actos ya conocidos y presentados en la novela. Lo que nos trae a mencionar el buen trabajo que tuvo Coan a la hora de construir sus personajes, ¿no?
Bueno, y para cerrar el análisis de esta novela, surgen una serie de interrogantes que quedan resonando. Como, por ejemplo, ¿cómo habría que instruir a un niño para que desarrolle el pensamiento como lo define Hannah Arendt? ¿O si existe la posibilidad de que ante catástrofes éticas y políticas al humano lo ciegue el miedo a morir? ¿O esa conducta surge como un modo de protegerse y proteger a sus seres queridos?
Otras preguntas interesantes podrían ser, ¿realmente creen que ser parte de una máquina los protege de algo? O otra, una vez terminada la dictadura, ¿algunos militares se habrán sentido como títeres?
¿O qué secuelas tuvo todo esto en quienes fueron niños robados, que hoy eventualmente son adultos que recobran su verdadera identidad? ¿O la incertidumbre, ¿no?, que existe hasta hoy en día de que inunda vidas de madres, de abuelas, por encontrar a sus hijos o nietos o familiares?
También otras preguntas que nos fuimos planteando y queremos plantearle a ustedes es, por ejemplo, ¿qué tan vacía o insatisfecha puede sentirse una persona que sabe que no tiene la fuerza física suficiente para encontrar a su hijo o a su nieto? ¿Y se puede complacer el reclamo de la justicia que todos los familiares desaparecidos sienten? O también, por último, ¿cómo repercuten todos estos hechos en las generaciones de hoy en día?
Bueno, y con estas preguntas los dejamos pensando, pero antes de despedirnos, les comentamos que el próximo lunes a esta misma hora van a estar otros compañeros de taller conversando sobre la dictadura uruguaya de una perspectiva totalmente diferente a la de hoy y analizando la película Migas de Pan.
Y bueno, agradecer nuevamente a quienes hicieron posible esta columna y nos despedimos con otra canción de Charlie García, Los Dinosaurios. Hasta la próxima.
La persona que amas puede desaparecer. desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
WhatsApp y Telegram 092-55-5982.